En la mañana del espectador son 9 y 12 minutos.
Presenta American Express de Banco Comercial.
El Partido Colorado busca su espacio en el nuevo mapa político. Después de las últimas elecciones, cuando se redujo al 10% del electorado, los colorados tienen pendiente una transformación profunda que en estos días empieza a tomar forma. Los partidos, para ser grandes, deben estar abiertos y ventilados, dice el diputado Washington Abdala, que preside la Comisión de Reforma de la Carta Orgánica del partido. En ese documento se propone crear un congreso ideológico, se propone endurecer las sanciones para quienes incurran en actos reñidos con la ética o la moral, se propone generar espacios más amplios para los jóvenes y para las mujeres, entre otras ideas. Reestructura, puesta a punto, reforma, ayornamiento, renovación, actualización. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a conversarlo con el diputado Washington Abdala del Foro Gallista Partido Colorado.
El tablero político.
Diputado Abdala, buenos días.
Buen día.
Diputado o senador, porque por estos días usted está sustituyendo al doctor Sanguinetti en la Cámara Alta.
De acuerdo.
¿Hasta cuándo?
10 días más o menos.
Cada tanto le toca pasar de una cámara a otra.
Exactamente.
Doctora, la semana pasada el Comité Ejecutivo del Partido Colorado comenzó a analizar una serie de reformas a su estructura a partir de un documento que elaboró justamente la comisión que usted preside. Entonces, para empezar y en términos generales, ¿cuál es el espíritu de esta reforma?
La reforma tiene claro que en el plano de la organización de partido viene con una estructura bastante antigua, no solo porque el año 85 ya está muy lejos en el tiempo, sino porque además las dinámicas de los partidos han cambiado muchísimo en los últimos años. Consecuencia, más en un partido como el nuestro, que fue un partido que tuvo un nivel de protagonismo sustantivo dentro y desde el aparato del Estado, y que en algún momento desatendió la parte partidaria, se encontró un día cuando nos producen este desalojo tan intenso con este 10% tan fuerte, bueno, enfrentado a la realidad de que tenía que ayornar y montar un diseño organizacional completamente diferente.
Al Partido Colorado le faltaba un poco de ventilación, digo, utilizando un término que usted ha empleado, ¿no?
Sí, el partido en algún momento, no le diría que fue claustrofóbico, pero desde el aparato de gobierno en realidad desplegó todo a su accionar y no le prestó demasiada atención a la estructura partidaria. Y eso se paga, las consecuencias se pagan y por eso es que estamos recorriendo este camino, que es un camino en donde la parte procesal, organizativa del partido tiene que cambiar, ¿no?
¿Y cuánto de esta disposición a cambiar, cuánto de este impulso reformista tiene que ver con los resultados electorales y cuánto con las críticas que desde adentro mismo del partido algunos sectores han realizado en los últimos años? Estoy pensando en planteos de Ope Pasquet, estoy pensando en Alberto Iglesias, en Ricardo Lombardo, del propio Guillermo Stirling, que terminó yéndose del Foro Gallista.
Y yo mismo, porque todos nosotros en alguna medida tomamos conciencia, primero que el resultado electoral no fue una engañifa, ¿no? Es un dato absolutamente elocuente, el 10% es un fenomenal llamado de atención. Y lo otro es un dato también objetivo de que en la medida en que el partido no tenía un funcionamiento interno, bueno, se lo debe dar y debe construírselo. El último año y medio el partido sí ha estado bastante más operativo, ha tenido
A lo que iba es que aquellas objeciones, aquellas críticas que se hacían desde adentro parecían caer en el vacío, ¿no?
Parecían caer en el vacío, Emiliano, porque como el partido gobernaba y ganaba elecciones, parecía en alguna medida que el recorrido del éxito electoral y de estar en la construcción del día a día de la sociedad era lo sustantivo. Los partidos en realidad son grupos de mujeres y hombres que tienen una determinada idea de sociedad y que pretenden alcanzar el poder. Cuando alcanzan el poder, en realidad tienen esa tendencia natural a afincarse en el escenario de la toma de decisiones. Por eso reconozco con mucha humildad que efectivamente hubo una desatención a las actividades partidarias, ¿no?
Por algún lado hay que empezar. Siempre hay un paso que debe ser el primero, pero probablemente algunos de nuestros oyentes se estén preguntando en este momento con una reforma de la Carta Orgánica es suficiente para refundar un partido como el Colorado después de ese revolcón histórico que sufrió y después de un diagnóstico como ese que usted está haciendo ahora?
Sin duda no. Sin duda la Carta Orgánica es un piso, una matriz que en todo caso lo que sirve es justamente como eso, ¿no? Es para tratar de inducir a que los cambios se hagan más fáciles adentro de esta organización. El hecho, por ejemplo, de sincerar el debate ideológico colorado en un eje liberal, en un eje socialdemócrata, no es poca cosa, porque en definitiva los partidos tienen que transmitirle a la gente efectivamente su punto de lectura ideológica. No es poca cosa tampoco el hecho de que avancemos en disposiciones más férreas en materia de ética y disciplina partidaria. El partido tenía una comisión de disciplina que funcionaba específicamente por denuncia de parte. Ahora estamos implementando la posibilidad de que esa comisión actúe de oficio y además estaríamos mandatándola en caso de que la convención le diera el sí en el correr de este año estos cambios, a que existiera un código de ética partidaria, algo que en realidad los partidos del mundo, por lo que hemos estudiado y revisado, efectivamente tienen, ¿no?
Enseguida quiero preguntarle un poco más a propósito de esa nueva comisión, o de esa comisión reformulada que se está proponiendo. Pero en cuanto a la decisión de revisar la Carta Orgánica, también hay la intención de modificar otra de las sensaciones con respecto al Partido Colorado en cuanto a que la conducción era una conducción cupular.
Sin duda, porque el hecho de descentralizar el partido, generar estructuras intermedias, abrirlo mucho más a la participación de escenarios de la sociedad civil, nosotros, Cotelo, venimos de una época en donde el propio Valle y Ordóñez había acotado el partido a la representación político, estrictamente, político-parlamentaria, porque en algún momento en el debate, hace unas cuantas décadas atrás, sobre si teníamos que incidir en la sociedad civil, se entendía que eso era cooptar la sociedad civil y recorrimos el camino contrario. Hoy la realidad nos ha demostrado que la sociedad civil tiene un grado de complejidad tan fenomenal que partidos aislados de la sociedad civil y sin vinculación son partidos que no entienden lo que está sucediendo. Entonces, inevitablemente tenemos que ir a tratar de enganchar, conectar con la sociedad civil. No quiere decir esto cooptar, porque eso no va a ser nunca el estilo colorado, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en esta materia, ¿qué es lo que están impulsando?
Creación de áreas temáticas, de secretarías técnicas, de grupos de afinidad. Hoy no nos parece mal que gente vinculada a determinadas actividades gremiales, sindicales, sociales, organizaciones no gubernamentales que están actuando en la vida de la sociedad y que hoy o mañana tienen una simpatía por una colectividad como la nuestra, pudiera tener un diálogo y hasta un nivel de vinculación, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de estructuras se crearían para eso?
Ahí hay varias. Hay un proyecto de organización de estructura intermedia entre el llamado Comité Ejecutivo Nacional y la convención. Después tenemos una serie de secretarías por afinidades. Y luego hay algunas otras sugerencias que están en curso de ser analizadas, digamos, grupos de estudio específicamente acotados a temas que eventualmente el partido antes no había imaginado ni pensado, ¿no?
¿Uno de ellos?
Suponga todo el capítulo que tiene que ver con el tema sindical, el tema laboral. Es un capítulo que el Uruguay hoy está viviendo con una gran intensidad. Nosotros antes analizábamos esto bajo un espectro muy jurídico y ahora es evidente que tiene connotaciones económicas y sociales. Y bueno, da toda la impresión de que gente que tenga especialidad, idoneidad, sindicalistas, que eventualmente pudieran tener una mirada coincidente a la nuestra, una mirada liberal, humanista, bueno, bien pudieran aportar sus ideas y sus reflexiones y ayudarnos a ir entendiendo también las nuevas utopías, ¿no?
¿Eso sería un cambio en el Partido Colorado?
Ah, sin duda. El Partido Colorado ha tenido muy poquita vinculación con el mundo sindical, con el mundo gremial, ¿no? Eso es un dato de la realidad. Hemos tenido incidencia muy relativa también con las organizaciones no gubernamentales. En algún momento un país como el nuestro, que vivió una proliferación de organizaciones no gubernamentales, el Partido Colorado yo diría que no tuvo un relacionamiento. Y bueno, digo, tampoco nos parece mal el hecho de hoy o mañana, con los capítulos, por ejemplo, medioambientales o los capítulos educativos que hay organizaciones no gubernamentales que trabajan con intensidad estos temas tener un mayor grado de vinculación. Los partidos, si no logran interpretar lo que está pasando en la sociedad, en definitiva son pequeñas élites de intelectuales que reflexionan para sí mismos, como usted decía, en una concepción más bien popular. El Partido Colorado nunca fue un partido popular, pudo haber tenido algún momento popular. Es probable porque tuvo también una inteligencia muy, yo diría, enorme y que, bueno, pudo en alguna medida ir pensando la vida del país. Pero hoy estamos en una mirada, vuelvo a repetir, muy ventilada. Por eso lo del Congreso Ideológico y por eso el ejemplo de mirar los ingleses cómo construyen un gabinete en las sombras. Eso nos parece una idea sobresaliente, ¿no? El hecho de poder tener equipos técnicos que puedan ir reflexionando la vida del país y no siempre con una mentalidad de rango confrontacional, sino también de rango proactivo, ¿no?
¿Cómo funcionaría el Congreso Ideológico? ¿Cómo lo conciben? ¿Cómo lo plantean en esta reforma?
Un congreso bastante más ampliado de lo que es la convención, con una integración de cerca de 800 personas, con áreas temáticas que tienen que ver con los grandes temas de la reflexión del país, con una periodicidad que debiera estar no menos de en tres oportunidades en el quinquenio, un congreso en donde en alguna medida trabajaría con documentos, con papers que alimentarían la reflexión político-intelectual del partido, que harían en alguna medida hacerle ver a esa colectividad, a nuestra colectividad, dónde está el foco ideológico, ¿verdad? En ese juego entre lo liberal y lo socialdemócrata, ¿no?
Y lo otro, el gabinete en las sombras, es algo que ustedes ya han procurado poner en marcha, pero quiero decir, ¿quedaría institucionalizado en el funcionamiento del Partido Colorado?
Yo pienso que sí, pero esta es una opinión estrictamente personal, ahí son decisiones que tienen que ver también con lo político. Usted hace una pregunta muy pertinente, o sea, todo esto es organizativo, también están las mujeres y los hombres que luego van recorriendo estos caminos y que a veces en esos caminos tienen que ver lo político, las expectativas, los sueños de recuperación de un partido. En mi lectura personal sería imprescindible para un partido más serio, más moderno, más adecuado a estos tiempos, sí tener un gabinete en las sombras. Creo que hay mayoría en el partido, pero esa no ha sido una propuesta consensuada. Observe usted que ayer discutíamos con el grupo de las mujeres del partido y con la gente más joven del partido. Y son discusiones importantes todas, las discusiones de género y las discusiones del nuevo escenario de la gente más joven, y no siempre es fácil encontrar los puntos de entendimiento en todo esto, pero bueno, estamos haciendo aproximaciones y yo tengo la confianza de que en el correr del final de este año tengamos por lo menos un cierre. Hemos consultado a gente muy seria, Emiliano, no nos hemos encerrado entre nosotros, algunos pequeños colorados, y hemos tenido una mirada chica, no, hemos conversado con Juan Carlos Ollenar, con Oscar Botinelli, con Romeo Pérez, con Luis Eduardo González, con Daniel Buqué, con Gerardo Caetano, y todos nos han dicho cosas muchas veces muy dolorosas, pero que conviene oír cuando uno tiene la cabeza abierta para tratar de sacar adelante un partido, ¿no?
Hay un capítulo especial en el que usted mismo ha puesto mucho énfasis al presentar ese borrador de reforma de la Carta Orgánica, que es el aspecto ético.
Sí, señor.
Y cómo se lo va a manejar de ahora en adelante. Me gustaría que nos detuviéramos en eso en el final de esta entrevista.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es el nuevo Banco Comercial.
Estamos con el doctor Washington Abdala, diputado del Foro Ballista, senador por estos días, presidente de la Comisión de Reforma de la Carta Orgánica del Partido Colorado.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Lo ético. En la propuesta de la comisión que usted encabeza, doctor Abdala, se transforma, decía usted, la comisión de disciplina en una comisión de ética y disciplina. No es solo un cambio de nombre, pero veamos en primer lugar por qué un cambio de nombre.
La Comisión de Disciplina actuaba en los casos donde había desarreglo de conductas, pero actuaba a denuncia de parte, y no tenía un rango permanente dentro de la estructura partidaria. Nosotros sentimos en la Comisión de Reforma de Carta Orgánica, la mayoría de los miembros, de que este es un tema que tiene que tener una presencia continua en la vida de los partidos. Los partidos que tienen más ética están mejor en la vida de la sociedad, están con un grado de mayor credibilidad. Y bueno, nos pareció sensato recorrer el camino justamente de insistir en el capítulo ético, porque no siempre lo legal y lo ético van de la mano. Los niveles de exigencia ética a veces son mayores, y nos parece correcto que haya niveles de exigencia ético mayores en una colectividad como la nuestra.
Aquí el punto de partida es una autocrítica.
Siempre.
Sobre cómo se manejó en el pasado las situaciones de miembros del Partido Colorado que habían incurrido en desvíos éticos.
Siempre hay procesos de autocrítica cuando uno hace una reorganización partidaria y siempre uno anhela tratar de sacar las cosas de la mejor forma posible. El dato de la realidad es que el mundo crea este tipo de comisiones. Está bueno que se armen este tipo de comisiones con la perspectiva ética y la perspectiva de la disciplina. Y efectivamente, digo, sentimos que también la creación de un código de ética no es un tema menor.
¿Usted se resiste a hablar de lo que pasó hasta ahora en el Partido Colorado en esta materia? Usted habla del futuro, ¿no?
Sí.
Pero mi pregunta es, para llegar a estas decisiones, ustedes están evaluando cómo se movió el Partido Colorado de aquí hacia atrás.
Uh-huh.
Y da la impresión de que hubo dos tipos de fallas, ¿no? Demasiadas figuras coloradas incurrieron en desvíos éticos y, por otro lado, en los casos que se dieron, el Partido Colorado no reaccionó ni con firmeza ni con agilidad. ¿Es correcto ese resumen de cómo ustedes se ven a sí mismos o es algo que solo se ve desde afuera?
Yo le voy a decir esto y para nada le evito la respuesta. Si estamos planteando una comisión de esta naturaleza es porque efectivamente hacemos un proceso de autocrítica de la manera más positiva posible, más proactiva posible. Lo segundo es, la ciudadanía laudó, Emiliano.
Uh-huh.
La ciudadanía laudó con una severidad fenomenal, digo, un 10% no es poca cosa y en alguna medida algunas de las lecturas a las que usted hace referencia deben haber estado en la consideración de mucha gente que tuvo una mirada muy muy crítica con nosotros. Por eso estamos haciendo también estos cambios, pero no solamente porque haya una apelación ciudadana, sino porque efectivamente muchos de nosotros, por convicciones personales, por una moral republicana que la sentimos muy de adentro, efectivamente sentimos que los niveles de exigencia moral, de probidad moral, de honestidad republicana son importantes en la vida de los partidos políticos. Casi que a veces nos da vergüenza a los que actuamos en política calificarnos servidores públicos, pero en los hechos eso es lo que somos. Y se trata de que la gente encuentre ahí un ámbito en donde sienta que los que están actuando lo hacen en base a reglas morales, a reglas éticas. Bueno, son recorridos que son absolutamente imprescindibles hacer, ¿no?
Claro, pero quizás una de las fallas que ustedes estén anotando, digo por el tipo de medidas que ahora anuncian, venía por el lado de limitar el análisis de las denuncias que se dieron en el pasado a consideraciones de tipo legal. Algo al pasar dijo recién usted mismo, ¿no? En general, lo que uno recuerda es que cuando se producía una de estas denuncias, la reacción que surgía desde la dirección del Partido Colorado era, bueno, si hay sospechas de delitos, que se presente la denuncia correspondiente en la justicia penal y de lo que surja de la actuación judicial después veremos. No, como que todo el tema era que la justicia penal se expidiera. Cuando está claro que muchas veces puede haber comportamientos reunidos con la ética, con la moral, y que no son delitos.
Sin duda, o sea, usted lo de Gonzalo Fernández, por lo menos, es un dato que no le hago una picardía, pero sin duda no hay ningún tipo de delito allí, pero hay una situación bastante indelicada que parece que el señor secretario de la Presidencia no quiere apreciar.
Por ejemplo,
esos son los ejemplos a los que usted refiere. Bueno, esos ejemplos, si hoy pasaran en el Partido Colorado, que yo imagino, no quiero que existan.
Pero de la propia experiencia del Partido Colorado, ¿qué ejemplos manejaría?
Por ejemplo,
¿sabe qué? Yo pienso de ahora para adelante, porque yo ya no estoy en el gobierno.
Caso Noacha,
sin duda,
Lautaro.
Sin duda, todos esos casos, por eso le digo, a mí me toca pensar de ahora para adelante. Yo estoy rediseñando un partido de ahora para adelante. Lo que puedan haber sido situaciones indelicadas, errores del pasado, justamente no las quiero más. Entonces estoy replanificando todo esto a los efectos de tratar de evitar. Y bueno, justamente esa es la actitud inteligente de la gente, cuando uno entiende que hay recorridos que se pueden hacer de mejor forma, tratar de hacerlos. Pues insisto, comparto con usted, lo legal no siempre es lo moral. Lo legal es un escenario y lo moral es otro. Bueno, yo pretendo que el rango moral también tenga altos niveles de exigibilidad hacia lo interno de un partido político.
Van a redactar un código de ética, que sea el marco justamente para después el análisis de estos casos.
La Comisión de Ética y Disciplina debiera ser la que redactara eso. Pero yo ando entusiasmado como también para aportar un borrador, porque en realidad hemos estado mirando partidos como el PSOE, partidos como el PP, partidos irlandeses, que efectivamente tienen un marco normativo en materia de ética, que no son demasiadas normas, son cerca de 30, 35 normas, todos recorren un andarivel medianamente parecido, y es buena cosa hacerlo eso, ¿no?
Por ejemplo, ¿usted puede anticipar algunos de esos criterios?
Justamente, la separación nítida de la función pública y la función privada, ¿no? Entender que cuando se actúa en el escenario de lo público tiene que haber una nítida separación con la función privada. Ese es un tema no menor. Este es un país en donde en general hay una cierta liberalidad para estar de un lado y del otro. No me parece poca cosa eso. Me parece que el tema de la dedicación exclusiva es un tema absolutamente central. Algunos saldrán con la teoría del tema salarial, pero bueno, digo, en la vida de los partidos, si usted aspira hoy o mañana a construir un proyecto de sociedad, los niveles de dedicación tienen que ser enormes. El hecho de transparencia en las cuentas, digo, este es un país en donde en realidad la Junta Económico Financiera lo único que hace efectivamente, por ejemplo, es archivar la información, pero yo creo que también va a haber que ir pensando yo mañana que haya más transparencia esa información, en función de lo que son las cuentas privadas y públicas de los actores de gobierno. Hay una enorme cantidad de cosas que hay que ir pensando y que creo que son buenas, ¿no? Hay un ejemplo interesante en los partidos ingleses que han ido modificando mucho los niveles de exigencia. La posibilidad de recibir regalos de los actores de gobierno. Los Estados Unidos, las legislaciones han ido aumentando los niveles de tope justamente a estos temas. Parece un tema menor, pero no es menor. Digo, son temas delicados en donde en definitiva conviene ser muy exigente. Las vinculaciones con el sector privado, si bien son importantes tenerlas, pero hay que tener ciertos límites demarcados, no se puede estar en la misa y en la procesión.
¿Qué tipo de sanciones están previendo? Porque también en esa materia, supongo, ustedes cambian, ¿verdad?
Sin duda.
Ustedes endurecen las medidas, las penas que pueden aplicar.
Ahí el partido había pensado y tenía su carta orgánica los mecanismos de expulsión, pero nosotros estamos pensando en algunas medidas que también tienen que ver con la imagen de esos ciudadanos, ¿no? La declaración de persona non grata nos parece pertinente, ¿no? Digo, si alguien comete actos reñidos con la moral y con la legalidad de un partido, bueno, no está mal que en definitiva sea declarado una persona non grata, no está mal que haya una censura pública a ese ciudadano, que en definitiva, cuando termina actuando de esa manera, nos daña a todos, ¿no?
Esa sería la sanción extrema, digamos.
La expulsión y la declaración de persona non grata es la sanción extrema, exactamente, ¿no?
Y en cuanto a los procedimientos, ¿van a agilizar el trámite y el análisis de estos casos? Porque también la experiencia muestra que... Una vez que se ponía en marcha la comisión correspondiente considerando una denuncia o una situación, pasaban meses y a veces hasta se perdía la memoria de en qué estaba esa comisión y si se resolvía o no se resolvía algo.
Lo que sí definimos es que en los temas de rango electoral los plazos sean más cortos, justamente por esa observación que usted hace. Y yo también participo de la teoría de que haya una severidad y plazos bastante acotados en lo que tiene que ver con los actos reunidos a la probidad moral. Así que digo... También esas son batallas que hay que ir dando y gradualmente ir convenciendo hacia lo interno de mi partido.
¿De qué plazos habla usted?
Ya usted, en el borrador hay algunos plazos que se han acotado, que trabajaban cerca de 30 días, ahora casi han pasado plazos de 10 días. O sea, se está tratando de que probablemente en menos de un mes haya una decisión definitiva de algunos de estos temas, ¿no?
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Diputado Abdala, para terminar, este ha sido un resumen rápido de por dónde viene el borrador de reforma de la Carta Orgánica. En todo caso, los oyentes que quieran acceder a su texto completo van a poder encontrarlo en espectador.com. Uh-huh. Pero lo que me interesa saber es con qué tiempos vienen manejándose, qué grado de consenso tienen estas posibilidades y cuándo entonces estaría vigente una nueva Carta Orgánica.
Esto teóricamente tendría que pasar por una convención de debate dentro de unos 30 o 40 días, creo que es el 19 de agosto. Luego habría otro proceso de ayornamiento entre la comisión y los especialistas y el Comité Ejecutivo Nacional, y tendría que entre septiembre y octubre haber una, generarse una convención definitiva, bueno, para ahí sí ya cerrar, epilogar y tener un marco normativo. Que le repito, es el principio de cambios que el partido tiene que tener, porque luego está los escenarios de relevo generacional, luego está los escenarios de construcción cotidiana, de ayornamiento partidario. Este es un instrumento más. No sabría porcentualizar qué incidencia tiene, pero es un instrumento, si no imprescindible, pero no es el único para que los cambios en el Partido Colorado operen, ¿no?
Volvemos a conversar entonces, diputado Washington Abdala, presidente de la Comisión de Reforma de la Carta Orgánica del Partido Colorado. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias.